Bueno, pues tal y como hemos anunciado, ya está con nosotros Javier de Andrés, presidente de los Populares Vascos, del Partido Popular del País Vasco. Javier, ¿qué tal, Egunon?
Koldo, Egunon, buenos días.
Bueno, Javier, estamos ya a las puertas del arranque de la legislatura, aunque las comisiones ya están funcionando, primero para que los consejeros y consejeras vayan dejándonos, ¿no?, ya los primeros recados de cuáles van a ser sus movimientos en las consejerías. Bueno, ¿cómo prevé que va a ser esta legislatura?
Bueno, es difícil.
Ya sé que no tiene bola de cristal, ¿eh? Ya sé que no hay bola de cristal, pero bueno, vamos a ver.
Sí, Pablo. Bueno, por donde lo está enfocando el Lehendakari parece que más fuera por discutir sobre asuntos identitarios que sobre resolver problemas, ¿no? Yo no sé si realmente se están dando cuenta en el Partido Nacionalista Vasco de los problemas que tiene Euskadi, muy particularmente la cantidad de jóvenes que se están marchando de Euskadi a buscar sus empleos, su desarrollo profesional en otros lugares, que no solo estamos siendo capaces de captar talento, ni siquiera propio, ni mucho menos de gente de fuera, por supuesto, y que estamos en una posición de declive en el ámbito industrial. Por ejemplo, este año hemos perdido el 1,1%, ¿no?, en el desarrollo industrial, el Producto Interior Industrial en Euskadi. Hemos tenido un agosto muy malo en la afiliación a la Seguridad Social. En fin, Euskadi tiene problemas económicos, que es lo que luego conduce a que no haya dinero para Osakidecha o que haya problemas también para atender los servicios sociales, ¿no?, que, bueno, pues que ya no tienen el nivel y la calidad que tuvieron en otra época. Y yo creo que eso es lo que se tendría que revisar, qué es lo que se ha hecho mal, pues para que, en vez de ser el motor de la economía española, pues en este momento seamos una autonomía más, prácticamente, en la cual ya pues nos han adelantado otras autonomías en Producto Interior Bruto, en renta per cápita, etcétera.
¿No ha visto cambios con respecto, por ejemplo, a lo que fue el gobierno anterior con el Lehendakari Urkullu?
Bueno, pues en algunas cosas he visto cambios a peor, ¿no? Yo creo que durante la época de Urkullu al menos tuvimos una paz muy importante en esta guerra identitaria, ¿no?, que tanto raca-raca nos ha dado a lo largo de décadas, y en la época de Urkullu, bueno, pues esa parte estuvo calmada, ahora parece que se vuelve a excitar. Muchas veces yo creo que para distraer, ¿no?, como pasó en Cataluña, cuando Artur Mas, pues viendo que tenía una situación complicada, era en el momento de la crisis, pues pensó que agitar el tema de la bandera catalana y del independentismo, la parte identitaria, separatista, pues le iba a dar réditos o al menos distraer a la población respecto del problema de Cataluña, ¿no? En ese sentido, creo que a peor. Respecto a otras cuestiones, particularmente Osakidecha, en la que parece que, bueno, pues son conscientes de que la sociedad ya sabe que hay un deterioro de la calidad asistencial en la salud pública vasca, y han empezado a reunirse y a tratar el asunto. Pero yo no veo que el enfoque que estén dando vaya dirigido, hasta ahora al menos, de lo que yo he oído, y he estado también en la reunión de este pacto sobre sanidad que se plantea. Yo creo que hay materias muy, muy, muy importantes que no se están tratando. De hecho, nosotros, entre las iniciativas que vamos a emprender, en ese abanico que se nos ha abierto, ¿no?, esa solicitud de propuestas, vamos a insistir en que es fundamental que haya una estabilización de la plantilla de Osakidecha, porque tenemos una plantilla que está al 50% es eventual. Eso es inadmisible y eso explica pues muchas cosas de las que están pasando, que no somos un territorio atractivo para establecerse, que hay mucha inseguridad en cuanto a cuál va a ser tu futuro, dónde vas a estar trabajando, o si realmente alguien va a venir a quitarte la plaza, y bueno, pues es una materia, la de la estabilización de la plantilla de Osakidecha, que todavía yo no he oído hablar de ella.
Lo que pasa es que esa estabilización también lo que necesita son muchos, muchos recursos, más de los que incluso ponemos, ¿no?, sobre la mesa.
Perdóname, pero no serían muchos más. Hay una parte de la plantilla que es el 50% que está a la cual se le paga a todos los...
Sí, sí, bueno, se le paga todo, se le paga, ¿no? Sí, sí, evidentemente, sí, claro.
Claro, claro, entonces la diferencia sería en que en vez de que esa gente esté pendiente de si me van a volver a contratar o me van a cambiar de centro sanitario, me voy a tener que ir a otro lugar, pues que tuviera estabilidad. Yo creo que económicamente no tiene una repercusión significativa y, por el contrario, lo que serviría es para, bueno, pues para que la gente pudiera trabajar en su plaza constantemente, sabiendo que ahí va a estar desarrollando su actividad profesional y que no se marchara a otros lugares, porque igual en otros lugares encuentra plaza fija más fácil que aquí, que en Euskadi, ¿no? Porque por esta eventualidad con la que estamos. Porque estamos hablando de una plantilla muy estimada. Se está reclamando en toda España, porque hay problemas de ausencia de sanitarios en toda España. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es estabilizar de forma, yo creo que urgente, y tendría que hacerse un plan de estabilización de la plantilla para los próximos meses, como mucho un año, ¿no?
Y también, aparte de la plantilla, ¿verían con buenos ojos, por ejemplo, el que se dejaran de externalizar tantos servicios como los que hay, por ejemplo?
Yo no sé si está en condiciones Osakidecha de dejar de colaborar con otros ámbitos sanitarios. Esto es algo que se hace en todo el mundo, y ahora si Osakidecha renunciara a la externalización de servicios, que dan una calidad magnífica también, no tiene por qué ser peor, ni mucho menos, y lo asumiera por sí misma, creo que no podría, vamos, no tendría personal para poder hacerlo.
Si miramos, por ejemplo, por cierto, una de las declaraciones que yo le he escuchado hacer habitualmente en torno a las críticas que lanzaban Osakidecha, aparte de muchos, ¿no?, de la falta de asistencia, de atención primaria y demás, también tenía que ver con la falta de profesionales, y que usted planteaba que muchas veces algunos renunciaban incluso porque se imponía el euskera. Es que el otro día, en una entrevista que daba el nuevo consejero de Sanidad, precisamente decía que ningún médico ha sido abandonado por no saber euskera.
Bueno, vamos a ver, eso es una media verdad, porque lo que es cierto es que hay muchísimos médicos que ni siquiera han podido concurrir a las oposiciones por no tener ese perfil de euskera que se exige, y que, como saben ustedes, en muchas ocasiones se valora más que un doctorado. Es decir, ya para empezar, el euskera no solamente es que sea una traba para poder hacerse con la plaza, es que antepone el euskera sobre otras cualificaciones profesionales sanitarias, que yo creo que es las que tendrían que prevalecer. Esa es la primera. Pero claro, ¿por qué hay un 50% de eventualidad en la plantilla de Osakidecha? Porque resulta que las personas que están trabajando ahora mismo en Osakidecha no pueden acreditar los perfiles lingüísticos que se exigen, es decir, no tienen el nivel para poder ser trabajadores fijos, para poder opositar con éxito en Osakidecha. Eso es lo que está dejando fuera, y eso es lo que está condicionando la estabilidad de la plantilla. Claro que tiene importancia. Es verdad que en este momento la precariedad con la que está Osakidecha no puede renunciar a ningún profesional sanitario, pero no se les garantiza la seguridad, la estabilidad que es necesaria para ellos.
Sí, el problema de los profesionales es que no es un problema local, es un problema global, ¿eh? Está ocurriendo en todas las comunidades,
claro,
y en Europa, por decirlo de alguna manera, claro.
Sí, pero aquí está agravado, precisamente está agravado por esta circunstancia. ¿Qué es lo que ocurre? Que en las oposiciones, en las pruebas, se les exige unos niveles de euskera que realmente la sociedad vasca no es capaz de dar. Es decir, no hay tantos médicos ni hay tantos profesionales en enfermería capaces de poder acreditar los niveles que se están exigiendo, porque no los hay, porque el sistema educativo no ha conseguido lograr que el nivel educativo de los vascos pues alcance los niveles que exige el gobierno vasco en sus oposiciones. Y eso es lo que nos lleva a esta situación de precariedad, que en otros lugares existe también, pero no en el mismo nivel. No hay ninguna plantilla en España que tenga un 50% de eventualidad, ni en sanidad ni en ningún lado. Eso solamente sucede aquí porque el gobierno vasco se ha empeñado en exigir a los vascos unos niveles de conocimiento del euskera que la sociedad vasca no puede, no tiene. Y consecuentemente pues nos lleva a esta situación. ¿Y qué ocurre con muchos sanitarios vascos? Pues que encuentran en otros lugares de España oportunidades de estabilización que aquí no logran, y dicen, bueno, igual gano algo menos o igual estoy fuera de casa, pero voy a buscar otras oportunidades porque es donde voy a conseguir una plaza fija y voy a tener un desarrollo profesional en un hospital en cualquier otro lugar de España o de Europa.
Por cierto, ¿le parece buena idea el que ahora mismo desde el gobierno vasco se impulse por la gratuidad, por ejemplo, de la enseñanza del euskera en adultos también?
Bueno, mira, yo creo que el problema que tenemos realmente es de mucho más calado, ¿no? Hay un objetivo de euskaldunización de la sociedad que después de 40 años del sistema educativo, es decir, hoy prácticamente todos los, bueno, prácticamente todos, por no decir todos, los que concurren a unas oposiciones o acaban sus estudios, lo han hecho en modelo lingüístico, modelo D, y bueno, pues se supone que tendrían que acabar sabiendo euskera. Llevamos 40 años de proceso de euskaldunización y, sin embargo, esto no se ha conseguido. Es decir, aquí hay un problema de fondo en cuanto a los modelos, el sistema en el cual se educa, que no funciona bien. Entonces, el hecho de que sea desde más barato, más caro o lo que fuera, no es, yo creo, que el problema que tenemos. Aquí tenemos un problema de otra índole. No se ha acertado con el sistema de euskaldunización. Yo creo que a los hechos me remito, ¿no? O sea, yo creo que la realidad es que el nivel de euskaldunización no es absoluto, ni mucho menos, a pesar de que, como digo, llevamos ya 40 años con un sistema educativo que estaba destinado a ello, ¿no? Y creo que hay que repensar realmente qué es lo que se ha hecho mal para que esto sea así. Y entonces, bueno, pues lo que ayer anunció la consejera creo que no abunda mucho en la superación de este problema.
Bueno, hay más frentes abiertos, ¿no? Lógicamente, también está el frente también el de la vivienda, por ejemplo, en Euskadi. ¿Cómo se puede resolver ese asunto?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer es lo contrario de lo que se ha venido haciendo y las leyes que se han aprobado tanto en Euskadi como en el Congreso de los Diputados, ¿no? Porque lo que se hace son leyes absolutamente intervencionistas que quieren decidir desde el poder cómo van a ser las cosas. Mira, en Euskadi hemos llegado al punto de que las leyes de vivienda establecen si las viviendas tienen que dar al norte o al sur el tamaño de la terraza o de la cocina. O sea, es que ya el intervencionismo es absoluto. Por supuesto, se dice dónde se puede construir y dónde no, pero además se dice qué tipo de vivienda y la tipología que se tiene que hacer hasta unos extremos absolutos, ¿no? ¿Esto qué es lo que a dónde nos ha llevado? A que ahora mismo, según el Observatorio Vasco de la Vivienda, hay una demanda de 103.000 viviendas. Son 103.000 viviendas las que serían necesarias para completar la demanda de la sociedad. Para esta legislatura, el compromiso del Gobierno Vasco, el que están anunciando, son 7.000. 7.000. O sea que nos iríamos dentro de 25 años para poder completar la demanda que existe. Harían falta 5 legislaturas o 6 para poder completar la demanda que existe. Pero además, claro, por supuesto, lo que va a suceder realmente es que va a acabar la legislatura y en vez de 103.000 se van a resolver 7.000, pero como va a aumentar también la demanda, pues seguiremos en 103.000 o en 105.000 o en 110.000. ¿Cómo se resuelve esto? Pues haciendo la política inversa a la que se ha hecho. Por ejemplo, Vitoria, que es mi ciudad y me la conozco mejor, si me perdonas.
Sí.
Aquí hay polígonos enteros para poder construirse, que están ya calificados para poder construirse, que son íntegramente del Ayuntamiento de Vitoria. Y no los saca. Y Vitoria tiene demanda de vivienda. ¿Por qué retiene esos terrenos en Vitoria, que ya están calificados, que se podría empezar a construir próximamente? Ese afán de retener el terreno, de evitar la construcción, bueno, yo entiendo que es más bonito igual el paisaje en algunas zonas de nuestra tierra sin viviendas, pero es que ¿qué hacemos con la gente? Que la gente necesita vivienda. Es que si no, se nos marchan y tenemos un problema. Obviamente demográfico, lo que tenemos que atender es a la demanda. Y la demanda pasa porque aquello que, como digo, si es que ya está urbanizado, se ponga ya en uso. En el caso de Vitoria, pero existen también en otros lugares, en otros municipios de Euskadi, y lo que tienen que hacer es dar suelo para que se pueda construir, porque si se retiene, puede pasar lo que ocurrió en Vitoria también. Perdón que lo vuelvo a poner de ejemplo, que se retuvo en la época de José Ángel Cuerda, el terreno tuvo condena del Tribunal Supremo por especulación, porque al final lo que hace el Ayuntamiento reteniendo esos terrenos es elevar el precio y luego venderlos más caros y poder financiarse de esa manera. Así, por eso tuvo una condena por especulación con el suelo. Y como digo, lo que hace al final es encarecer la vivienda, limitar el acceso de nuestros jóvenes, conducir a que la gente busque oportunidades en otros lugares y un enorme perjuicio para nuestra sociedad y para resolver los problemas que tiene particularmente nuestra juventud, pero en definitiva la sociedad entera.
Pero me está hablando de vivienda libre, porque lo que necesita ahora el personal parece, simplemente por los niveles de ingresos que tiene mucho de nuestra juventud, es vivienda en alquiler, un alquiler que sea moderado, ¿no?
Bueno, vamos a ver, es que todo va unido. Vamos a ver, todo va unido, porque si tú abres un polígono, para empezar, el 70% de la vivienda va a tener que ser de protección oficial, y dentro de la protección oficial pudiera haber también vivienda en alquiler. Y digo más, es que además, ya cambiando de tercio para centrarme en el asunto del alquiler, cuando se aprobó hace un año la ley de que establecía nuevas condiciones para el alquiler, lo que ha hecho ha sido limitar las personas que querían poner la vivienda en alquiler, porque si resulta que alguien tiene heredado una vivienda, o sea, comprado una vivienda con sus ahorros, que es la tipología normal, ¿eh? No vamos aquí los fondos buitres, los grandes tenedores, de eso no hay. O sea, en Euskadi la gente que tiene una vivienda de alquiler es que la ha heredado o que con sus ahorros ha comprado una vivienda o ha retenido la que tenía antes de irse a vivir a la nueva, ¿no? Esa es la tipología de arrendador que hay en Euskadi. Bueno, pero que claro, si resulta que yo voy a poner una vivienda en arriendo entra una familia y me, por el hecho de que sea vulnerable, al cabo de un año me deja de pagar y la voy a tener allí indefinidamente, no se sabe cuánto tiempo, claro, pues es que he hecho el pan con unas tortas, ¿no? Con lo cual, lo que ha ocurrido es que hay menos vivienda ahora mismo en oferta y, consecuentemente, lo que se ha hecho es aumentar el precio del coste del alquiler. En fin, es que el intervencionismo constante de los del socialismo, que en el cual el Partido Nacionalista Vasco, bueno, pues se ha hecho socio permanente y además muy ilusionado, es a lo que conduce. Entonces, todo este intervencionismo, toda esta limitación, todas estas restricciones, lo que han conducido es que se merme el mercado de vivienda en propiedad, de alquiler, incluso la vivienda de protección oficial. Y eso lo que ha hecho ha sido elevar los precios, que ya un mercado mucho más pequeño, y consecuentemente el mercado es así. Y tampoco los vascos nos libramos de eso. Cuando se baja la oferta y sube la demanda, lógicamente suben los precios.
Bueno, pues estaremos en esas discusiones, ¿no? Imagino, durante esta legislatura. Estamos poniendo ya las bases de lo que va a ser la discusión, eso es evidente,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero yo creo que es que en este tema, particularmente el de la vivienda, es que ya está probado y probadísimo, ¿no? Yo creo que está ya muy probado que estas fórmulas de limitación, de intervención permanente del mercado, lo que conducen es a la elevación de los precios. Y el caso más claro es el caso vasco, donde ya tenemos dos de las ciudades más caras de toda España, Zarauz y San Sebastián, y en el conjunto pues somos una de las comunidades con más dificultades de acceso. Para los jóvenes, para los que acceden al alquiler, somos el lugar donde más parte del sueldo requiere de toda España.
Javier, por ir cerrando ya poco a poco algunos de los capítulos que hemos abierto, porque bueno, ya hemos empezado hablando de lo que usted considera que puede ser una legislatura marcada por el capítulo identitario, cuando hablamos del autogobierno, del nuevo estatus, del nuevo estatuto, etcétera, todo esto que está ahora mismo entreverado, que ya veremos luego cómo concluye. Pero todo empezaba en la legislatura con la presentación que hacía el Lehendakari de un pacto ético. El Partido Popular se descabalgó inmediatamente de este pacto. ¿Y no es mejor acudir para decir que no se está de acuerdo?
Bueno, vamos a ver, es que yo lo que estoy... Él nos ha presentado ya un texto, y además ha hecho la presentación de un texto. El texto se basa, lo que él ha presentado, en la propuesta que él hace, de mantener el clima que hay en Euskadi, en el ámbito político, porque él cree que es mejor que en otros lugares. Y bueno, pues lo que hace es precisamente decir, hoy nos tenemos que prevenir ante lo que ocurre en otros lugares para que aquí no pase, vamos a hacer un pacto. Claro, a mí esto me parece una falsedad que yo realmente no puedo admitir. O sea, no puedo admitirlo porque decir que estemos mejor que en Galicia o que en Asturias o que en Aragón, cuando aquí, por ejemplo, se ha pegado una ertzaintza o se ha pegado a un chico que estaba organizando una... Se le ha dado una paliza tremenda, además, en la universidad, a un chico que estaba organizando una asociación que no era nacionalista, o cuando se mancha de heces humanas una tumba de un político asesinado, o cuando se le pega a un concejal porque dicen que tú por esta calle no puedes pasar porque eres del PP, y no hay un consenso político para condenar esto, que es lo que ocurre aquí, esto es lo que ocurre aquí, que me diga a mí el Lehendakari dónde ocurre cosas semejantes en cualquier otra comunidad de España, ¿no? Entonces, es que ya el punto de partida del que él nos habla no es cierto. El clima político en Euskadi no es bueno y dificulta y limita las posibilidades también de que la gente se pueda expresar con libertad, que pueda hacer una participación política con libertad, como no ocurre en ningún otro lugar de España. No sé, tal vez en Cataluña pueda haber casos, algún caso semejante. Pero no es común. O sea, tenemos un clima político que no es el adecuado. Entonces hace falta, primero, ser conscientes de lo que tenemos y no fingir que aquí estamos de maravilla y a partir de ahí vamos a comprometernos en que siga así. Porque yo soy más ambicioso que el Lehendakari y quiero que las cosas vayan sustancialmente a mejor. Me gustaría que pasara, pues como pasa en comunidades del Partido Socialista, por el Partido Popular o por la coalición canaria, en las cuales esas cosas no suceden y la gente vive con más libertad. Yo tengo esa ambición, me parece que tampoco es tan excesiva, ¿no? Entonces, el falsear la realidad para decir qué bien estamos, pues yo desde luego mi mensaje ha sido, hay que corregir el punto de partida, ser exigentes, porque el futuro de Euskadi no pasa por rebajar las exigencias éticas, sino por lo contrario, por incrementar las exigencias éticas y sobre todo por mejorar la convivencia, que yo creo que nos lo merecemos.
Pero en este caso, ¿está siendo exigente con el PNV porque a su vez el PNV no es exigente con Euskal Herria Bildu, por ejemplo? Para concretar.
Con yo no quiero poner siglas, con un clima político que ha conducido a que si hay una profanación de una tumba, no se condene, porque hay personas que no están dispuestas a condenar un hecho de ese tipo. O si se pega a una Ertzaina por razones políticas, no haya un consenso político para condenarlo. Y creo que el Lehendakari tiene que ser consciente de que eso no es un clima mejor del que hay en otros lugares y no es como para ponderar nuestra posición, porque realmente no estamos en una posición realmente competitiva, vamos a decir, a efectos de libertades y de respeto del clima político que hay en Euskadi.
Pues Javier Andrés, presidente del Partido Popular del País Vasco, le agradecemos el que haya estado este rato con nosotros. Me he quedado con muchas preguntas pendientes, así que vamos a tener que tener una cita en breve.
Ocasiones.
En breve.
Venga, siempre a vuestra disposición.
Es que ricasco, Javier, agur.
Agur.